Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
En riesgo viven defensores de derechos humanos, denuncia la CIDH. Bernie Sanders lleva su discurso hasta el Vaticano. Maduro anuncia nuevas medidas para ahorrar energía. Réplicas de terremoto atemorizan a Japón. Y un app que ofrece apoyo psicológico a refugiados sirios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Al presentar su balance de este periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la situación de violencia e inseguridad que afecta a quienes defienden esos derechos en América Latina. Entre los casos destacados están el de los 43 estudiantes desaparecidos en México y la muerte de la activista hondureña Berta Cáceres.
La CIDH lamentó profundamente la decisión del Estado mexicano de no prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el cual estaba a cargo de la investigación en la desaparición de 43 estudiantes de Guerrero.
La falta de compromiso en ese sentido del Estado mexicano es que no hay condiciones para que el GIEI pueda seguir. Y eso, digo, el Estado mexicano nos ha informado de su posición.
La medida cautelar acordada entre el Estado de México y la Comisión culminará este próximo 30 de abril. Dada la negativa del gobierno mexicano en continuar con el GIEI, la Comisión tomó la decisión de establecer un mecanismo especial de seguimiento.
Buscará hacer justamente eso, cumplir con la medida. La medida exige que se identifique, que encuentre a los estudiantes o que se descubra lo que ha pasado con ellos.
En Honduras, la CIDH observó altos niveles de violencia registrados contra los defensores de pueblos indígenas. Durante las sesiones se recibieron peticiones de familiares de la fallecida líder indígena Berta Cáceres para crear un mecanismo de investigación no solo por la muerte de la dirigente, sino también la de otros defensores de los derechos humanos. La CIDH también denunció la grave situación de inseguridad para los defensores de derechos humanos en países como Colombia, Nicaragua, Venezuela, entre otros, y enfatizó el rol de Estados Unidos en esta materia.
El respeto y la garantía de los derechos humanos no es una cuestión que involucre a un país en particular, sino que es un compromiso internacional. Y precisamente.
Cristina Quecedo Smith estuvo en la presentación de este informe. Cristina, otro tema también muy importante para nuestra región es el Acuerdo de Paz de Colombia. ¿Tiene este el apoyo de la CIDH?
Sí, la Comisión valora los avances logrados en el proceso de paz y dará seguimiento a los acuerdos resultantes, pero también le resulta preocupante la información recibida sobre el aumento en los asesinatos de los defensores de los derechos humanos.
Ahora, Cristina, ¿qué dijeron de los grandes ausentes, Cuba y Nicaragua?
La CIDH lamentó la ausencia de estas dos naciones y resaltó la importancia de que los estados participen en las audiencias y, bueno, que les permita avanzar hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región.
Cristina, muchas gracias por tu informe. Pasamos a otras informaciones. Los precandidatos. Los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders siguen chocando en la Gran Manzana. Allí las encuestas colocan a Clinton hasta con 17 puntos de ventaja sobre Sanders, pero es este último quien genera mayor entusiasmo y atrae grandes multitudes.
La favorita para ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos, Hillary Clinton y su rival Bernie Sanders, tuvieron un acalorado debate 5 días antes de las primarias en el disputado estado de Nueva York. Ambos precandidatos discreparon sobre su respectiva experiencia, mientras Sanders, después de admitir que su rival está calificada para liderar la nación, cuestionó el juicio de la exsecretaria de Estado para tomar decisiones.
Cuestiono su juicio por votar a favor de la guerra en Irak. Ha votado por los desastrosos acuerdos comerciales que han costado miles de puestos de trabajo en el país. Cuestiono su juicio al haber aceptado comités de acción con millones de dólares e intereses especiales. No creo que alguien con ese juicio para tomar decisiones sea el tipo de presidente que el país necesita.
El debate realizado en Nueva York por la cadena de televisión CNN fue un reflejo de la presión de los candidatos por conseguir el mayor número de delegados previo a la convención demócrata. Clinton, por un lado, busca evitar una convención abierta que amenace su camino a la Casa Blanca.
El senador Sanders cuestiona mi juicio. Bueno, las personas en Nueva York han votado por mí para que sea su senadora en dos ocasiones distintas. Y el presidente Barack Obama confió en mi buen juicio al nombrarme secretaria de Estado de Estados Unidos.
Luego Clinton redirigió el ataque a su adversario.
Pero hablando de juicio, cuando se le ha preguntado sobre política exterior, el senador Sanders no ha sido capaz de responder sobre temas como Irak, Afganistán, combate al terrorismo. Lo único que ha dicho es que si tuviera la documentación frente a él, posiblemente podría contestar.
Mientras tanto, el senador por Vermont, quien nació en Nueva York, interrumpió brevemente su campaña para visitar el Vaticano en Roma, desde donde aprovechó para hablar de la injusticia económica mundial.
Y para ampliar este tema se encuentra con nosotros Gesell Tobías. Gesell, ¿de qué se trató la visita de Sanders al Vaticano?
Bueno, en primer lugar, no se reunió con Francisco como estaba previsto, Angélica, o como se había especulado un poco. No obstante, él lo que sí hizo fue un discurso, más bien una conferencia, o participó en una conferencia en conmemoración del 15º aniversario de una importante encíclica de Juan Pablo II sobre justicia económica y social tras la Guerra Fría.
Okay. Muchas gracias, Gesell. Y regresamos después de la pausa.
Al regresar, el terrorismo en el centro de la campaña por la Casa Blanca y el gobierno argentino insiste en la reconciliación.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Mientras el gobierno estadounidense afirma que está venciendo al autodenominado Estado Islámico, hay quienes se preguntan cuál es realmente el papel que juega el tema de la política exterior en la campaña presidencial.
La guerra contra el autodenominado Estado Islámico no se ve como un tema prioritario en la campaña presidencial, a juicio del analista César Vidal, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Estados Unidos no está amenazado directamente por ISIS, ni tampoco los intereses de Estados Unidos, porque incluso en términos de lo que es la energía y de lo que significa, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, en estos momentos Estados Unidos no necesita intervenir en Oriente Medio.
Vidal también tiene su opinión sobre cuál de los precandidatos ofrecería la mejor respuesta a ese asunto de política exterior.
Salvo que existiera de pronto una gran insistencia por una intervención directa, todos los candidatos, de manera más acentuada o menos acentuada, van a intentar mantenerse fuera del conflicto, porque esos conflictos son una sangría económica para los Estados Estados Unidos.
La población estadounidense de clase media, en opinión de Vidal, también prioriza otros asuntos.
Es mucho más importante que la educación sea una educación de calidad y abierta a todos aquellos que pueden optar a la educación. O es mucho más importante tener un servicio médico universal o muchas otras situaciones que se podrían abordar que estar manteniendo dos guerras distantes.
Con respecto a los sistemas de seguridad para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense, en palabras de Vidal, son extraordinariamente buenos.
Si hay alguna anciana perdida en un pueblo de Wisconsin que oye la puerta y que de pronto piensa que viene un terrorista islámico a degollarla, pues evidentemente la pobre mujer es fruto de unos medios de comunicación o de unos políticos un tanto exagerados en sus funciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, visitó un barco de guerra en el mar de la China Meridional para enfatizar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de la región. El portaaviones USS John Stennis, con capacidad de respuesta nuclear, navega en ese mar alrededor de la isla filipina de Luzon. Carter dijo que la seguridad en la región es prioridad para su gobierno.
Esta es una pieza de una red mucho más grande de seguridad a la que pertenece Estados Unidos. Y es la clave para mantener paz y estabilidad en la región. Y eso es lo que queremos para el futuro, para todos, incluyendo a China.
El gobierno de Argentina insiste en la reconciliación con la población de mayor pobreza, un sector que ha generado una fuerte resistencia al cambio político impulsado por la presidencia de Mauricio Macri.
Los vientos de cambio en Argentina no han dejado de cobrar fuerzas. Algunas medidas gubernamentales han provocado el rechazo en un sector de los ciudadanos de esa nación. Precisamente por eso, para Paula María Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias y de Gabinete de ese país, es necesario mantener la transparencia en la toma de decisiones.
Nosotros sabemos que hay que ser suave con las personas y duros con los problemas. Que todo lo que es sed de venganza o pararse en un lugar de, yo diría, de malos tratos o de enojos que no se pueden nunca saldar, no lleva al pueblo a salir adelante, no lleva al pueblo al crecimiento.
En conversación con La Voz de América, Bertol dijo que es necesario transmitir al pueblo la importancia de un sistema judicial autónomo e independiente en las investigaciones de corrupción que se desarrollan.
Durante muchos años, casi 12, los argentinos hemos estado divididos entre los que estaban de acuerdo con este gobierno y entre los que no estaban de acuerdo. Muchas familias incluso discutían, se peleaban, se enfrentaban. Nosotros ahora lo que decimos es que tenemos que mirar hacia el futuro. Esto no quiere decir dejar los actos de corrupción impunes.
La representante del gobierno de Macri insistió en que hace falta alejar el revanchismo como alternativa entre las fuerzas políticas y asumir el compromiso de atraer la inversión extranjera en esa nación de Sudamérica. La funcionaria destacó que la oposición al gobierno actual se concentra en el norte de Argentina, donde se ubican las provincias más empobrecidas de su país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, más racionamientos anuncia el gobierno venezolano y el pronóstico para la economía latinoamericana, según expertos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevas medidas con el propósito de hacer frente a la compleja situación del sistema eléctrico de su país, que corre el riesgo de colapso ante la fuerte sequía.
En tan solo días, Venezuela podría padecer un apagón nacional. En tal sentido, el mandatario Nicolás Maduro dio a conocer su decisión de cambiar la hora para aprovechar aún más la energía solar y disminuir el consumo.
Voy a modificar el huso horario de Venezuela a partir del 1 de mayo para sumar en el ahorro eléctrico del país.
Del mismo modo, Maduro anunció que decidió declarar el lunes 18 de abril como día no laborable para todos los sectores, que junto con el feriado nacional del 19 de abril, por conmemoración de la gesta de independencia del país sudamericano, permitirá a los venezolanos tener 4 días de asueto.
El lunes 18 de abril, día no laborable, y tampoco va a haber actividad educacional para poder sumar estas medidas especiales de abril.
Las reacciones de los ciudadanos ante estas medidas varían. Unos las apoyan y otros las rechazan completamente.
Yo lo vería bien porque de todas maneras las 24 horas están ahí, que se jueguen con ellas equivale.
Yo en realidad le puedo decir esto, que si yo no trabajo, no como. Y si no tengo trabajo, me muero de hambre, porque nadie me va a dar nada.
Otro punto de vista es del parlamentario opositor Ismael León, quien catalogó las medidas como populistas.
No aplicaron lo que tenían que haber aplicado para que cuando llegara esta crisis no tuviéramos este tipo de problemas, y sencillamente ahora lo quieren arreglar dándole a la gente tiempo para que no vayas a trabajar, tienes el viernes, bueno, cuando luego me da cuenta no van a dar la semana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
América Latina tiene que reinventar sus políticas económicas para lograr mantener los avances alcanzados en la última década. Así lo indica el Fondo Monetario Internacional, que también señala que existe una leve mejora en los mercados que se debe aprovechar.
Durante los últimos 6 meses, la estabilidad financiera global se puso en riesgo debido a la incertidumbre en los mercados, la caída en los precios de materias primas y la desaceleración de la economía china, explicó en su último reporte el Fondo Monetario Internacional, algo que confirmó en conversación con La Voz de América vía Skype Hugo Perea Flores, economista en jefe de BBVA Research en Perú.
Del periodo de fuerte auge que tuvimos en buena parte de la década pasada e inicios de la actual, estuvo vinculada a buenos precios de los commodities que exportamos, básicamente metales, así también como condiciones de financiamiento externo muy favorables. Hoy eso se está revirtiendo y todos los países de la región estamos acusando ese cambio en el contexto internacional, ¿no?
Sin embargo, las cosas podrían estar cambiando.
La situación de los mercados, al parecer, ha mejorado significativamente desde el mes de febrero, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto gracias a medidas tomadas por el Banco Central Europeo, así como por la Reserva Federal Estadounidense, que ha manejado con cautela el incremento de las tasas de interés.
Podemos empezar desde la base actual, ya sea para perder un año de crecimiento económico o ganar la mitad en un año adicional de crecimiento económico a nivel global. Lo que está en la mesa es un año y medio de crecimiento global, lo que le permite a los encargados de las políticas económicas tomar decisiones ganadoras o dejar que estas oportunidades pasen.
El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que es importante que América Latina se reinvente ante el frenazo económico mientras se adaptan al nuevo contexto financiero. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La costa sur del Japón está bajo alerta de tsunami luego de que un terremoto de 7,4 grados sacudiera de nuevo al país asiático tan solo horas después de que otro sismo de menor intensidad golpeara la misma zona.
Las réplicas siguen atemorizando a la población luego que un terremoto de 6,5 grados sacudiera el sudeste de Japón, provocando derrumbes, cortes de energía y agua y la evacuación de cerca de 45 mil personas.
Estamos viendo llegar más personas que resultaron heridas después de volver a sus casas, así que vamos a mantener nuestras operaciones de 24 horas para ayudar a los pacientes.
A un refugio improvisado por la Cruz Roja en la localidad de Mashiki han llegado cientos de personas cuyos hogares quedaron en las ruinas. Los voluntarios han repartido alimentos y agua, pero aseguran que carecen de algunos artículos básicos como cepillos de dientes y ropa.
Comenzó de repente con un fuerte golpe y justo al lado de nosotros había un gran armario que se cayó hacia mi marido. Mi marido pudo haber terminado aplastado.
Así describieron los habitantes de esta población el sismo de casi 30 segundos que los sorprendió la noche del jueves.
Sentí que perdí el control. Pensaba que iba a morir y que no podía aguantar más, así que me sostuve de cada lado de la bañera.
Las autoridades han reportado cerca de 10 muertos y más de 1,000 heridos y anticipan que las cifras aumenten a medida que despejen los escombros, pero también esperan milagros como este. Después de 6 horas de trabajo, los equipos de rescate lograron sacar a una bebé de 8 meses de edad, sana y salva, de entre las ruinas de su casa. El gobierno japonés desplegó un total de 1,600 soldados para colaborar en las tareas de rescate y limpieza. Iscar Blanco, Voz de América.
Después de la pausa, la tecnología al servicio de los pacientes de diabetes y una aplicación móvil que analiza el estado emocional de los refugiados.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Países asiáticos con poblaciones de tigres acordaron hacer más para proteger los hábitats de los felinos que se están reduciendo a causa de la deforestación. Los representantes ambientales de las naciones reunidos en Nueva Delhi emitieron una resolución que incluye la reubicación de algunos de estos animales. Con más de 420 millones de pacientes de diabetes en todo el mundo, médicos y científicos trabajan de la mano en busca de tecnologías que les permitan a los pacientes convivir más fácilmente con la enfermedad.
Dos factores son críticos para el exitoso tratamiento de pacientes con diabetes: el tipo de diagnóstico y la dosis apropiada de fármacos. Un mal diagnóstico y, por consecuencia, un tratamiento equivocado puede traer consigo problemas mayores.
Si se diagnostica a un paciente con diabetes tipo 2 cuando es tipo 1, vivirá a base de insulina toda su vida cuando no lo necesita. Si es al revés, el paciente no será tratado con la insulina que necesita, atrayendo la posibilidad de complicaciones que amenacen su vida.
Una nueva y asequible prueba mide 30 variantes del ADN del paciente y calcula el riesgo de diabetes tipo 1 o tipo 2. Científicos intentan ahora desarrollar una prueba aún más simple que puede ser administrada desde su propio celular. A la vez, investigadores en la Universidad de Corea del Sur desarrollan un parche adhesivo que elimina el estrés y dolor diario de inyecciones para pacientes de diabetes.
El parche habilita al paciente a monitorear sus niveles de azúcar a través de la transpiración sin utilizar muestras de sangre ni inyecciones.
El parche está lleno de diminutas agujas que penetran el tejido subcutáneo. Cuando el chip conectado siente el alza de los niveles de glucosa, un pequeño elemento que se calienta disuelve el medicamento que entra a la corriente sanguínea. Científicos dicen que pronto comenzarán pruebas en seres humanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una nueva aplicación móvil les permite a los refugiados sirios en el Líbano buscar ayuda para superar los traumas psicológicos y emocionales que les ha dejado la salida forzosa de su país.
Una nueva herramienta de inteligencia artificial ofrece a refugiados en el Líbano una oportunidad de discutir sus temores y frustraciones. El programa llamado Karim está accesible vía mensajes instantáneos en su celular. Bashar, un ingeniero sirio de construcción quien huyó hacia el Líbano hace 2 años, lo utiliza.
La idea detrás del programa es intentar descargar psicológicamente a cualquiera que pueda estar encarando un problema emocional, inquietud, estrés, temor o cualquier otra cosa. Necesitamos un programa así, no solo los refugiados, sino además los empleados de organizaciones no gubernamentales, quienes sufren presión excesiva.
Más de 1 millón de refugiados sirios han entrado a el Líbano desde el comienzo del conflicto, hace 5 años, y muchos de ellos han sufrido experiencias traumáticas. El programa es una versión árabe de TESS, una herramienta de inteligencia artificial de cuidado de salud mental, disponible en Estados Unidos y Europa.
Tenemos una conversación automatizada que ofrece terapias de ayuda psicológica. Al principio se necesita ganar la confianza de la gente, ya que hay un alto nivel de desconfianza, y tenemos que ayudarles a abrirse para comenzar a comprender sus emociones.
A diferencia de los terapeutas, Karim está disponible para refugiados sin cita las 24 horas del día. Henry Llanos, Voz de América.
Antes de despedirnos, los dejamos con una aventura salvaje, la nueva adaptación del libro de la selva, el clásico de 1967 de Disney. Ahora mezcla actores de carne y hueso con escenarios y animales animados. Les informó Angélica Herrera.
Man is forbidden. Run, Mowgli.
The jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
I can protect you.
Forget about your worries and your strife.
What's that?
That's a song about the good life.
He will stop at nothing until he has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
Come on, Mowgli. Let's be on our way.
But I'm helping Baloo get ready for hibernation.
Bears don't hibernate in a jungle.
Not full hibernation, but I nap a lot.